No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Ah, y no se pierda al final la sección Litetatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Y negra es de colores. La vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Mi sombra leve, como borrón en lienzo, se mueve con el viento para sobrevivir. Azul el llanto y en la marea mi cuerpo baila y se siente gris. Yo muero aquí, renazco así.
No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores.
Cordial saludo con abrazo incluido para absolutamente toda nuestra audiencia de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Y sí, por supuesto, de este nuestro, su programa, y me encuentro con. Este programa que hacemos con todo cariño, este programa que hacemos con toda la energía para nuestra acostumbrada audiencia de los lunes a las 5 de la tarde. Y me encuentro inicialmente, como siempre, con Dieguito. Dieguito, muy buenas tardes, con el agradecimiento también incluido.
Carlitos, muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia, por supuesto, un placer acompañarlo nuevamente. Hoy tuvimos un
recesito.
Un receso pequeño, sí señor, pero aquí estamos nuevamente. Un placer hacer equipo siempre con su merced. Y pues también agradecerle por los invitados, invitadas que siempre aparecen en esos encuentros, que los hacen más especiales de lo
claro que
son.
Sí, un recesito remunerado gracias a usted, Dieguito. Pero bueno, aquí estamos nuevamente con, como siempre, invitados muy pero muy especiales. En esta ocasión, entonces, tenemos a la maestra Lady Johanna Biatela y al maestro Johan Alfonso Guzmán. Buenas tardes, bienvenidos aquí a estos micrófonos de Encuentro Radio.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar acá y bueno, y contar un poco de nuestra historia es lo mejor.
Compartir de la historia de vida, de la historia cultural, artística y de sus saberes, claro que sí. Maestro Johan, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, un gusto poder acompañarnos el día de hoy, de poder disfrutar y compartir un poco más de este hermoso quehacer artístico que es la danza folclórica.
Sí, señor. Bueno, excelente. Y a propósito de danza folclórica, empezamos este programa, mejor dicho, con música así por lo alto. Esto se llama La Vida de Colores, ¿sí? Y es de nuestra invitada. ¿Por qué esa canción para iniciar este programa? Nomás cuando empezó a sonar, ya empezó la maestra Lady Johanna a bailar ahí sentada en la silla.
Es inevitable, de verdad. Me encanta esta canción porque tiene elementos bastante sensibles para mí. La letra, solo el hecho de decir que la vida es de colores, no es ni blanco ni negro, sino de colores, y es como uno lo quiera ver. Adicional, es un bullerengue. Entonces,
sí,
el bullerengue.
Me encanta el bullerengue.
Ay, me fascina. Me encanta el bullerengue.
Después de la música, ¿qué? Con dinamarqués.
Con dinamarqués, sí. Es lo que, bueno, son muchas riquezas que tiene Colombia, pero entonces, en mi vida personal, siento que el bullerengue tiene una connotación sensible. Solo el hecho de que la danza representa como ese cambio de niña a mujer, esos dolores de parto, soy mamá. Entonces, el danzar en un bullerengue para mí es genial. Y pues esta canción
está
representa...
en particular, sí.
Total.
Estábamos hablando de la voz, es de Aida Bosa, ¿es?
Sí, claro, Aida, sí. Bosa.
De la voz y claro, del acompañamiento musical ahí con todos los instrumentos, suena precioso, como para bailar no solamente en un escenario.
Ay, no, yo lo bailé, bueno, personalmente tengo 40 años, y en mis 40, para mí fue mi vals.
Ah,
este fue mi base.
Eso, lindo.
Entonces, no solo se baila en una muestra así de escenario, sino también en la vida.
En la vida, con la familia, con los amigos.
Y que así debe ser el folclor. El folclor no solamente es para el escenario, el folclor es para transmitir ese sentimiento que uno pues tiene. Y pues Lady lo demuestra cada vez que escucha la canción en casa.
Sí.
Pues somos un matrimonio, somos casados.
Sí, sí.
Nos decimos Cora porque pronto se nos sale ahorita.
Ah, ya, sí.
Sí. Cuando suena la canción en casa, ella inmediatamente se pone a danzar.
Sí,
a danzar.
Sí.
Bueno, a danzar porque también
sí,
lo voy.
El escenario, digamos, sí, de la casa, el escenario ahí,
no hay
la
límite.
Cotidianidad, sí, sí. Bueno, empecemos entonces a conocer un poquito, usted nos dijo la vida, de nuestra vida, ¿no? Entonces empecemos con Lady. Bueno, el apellido Biatela aquí en esta emisora ya no es tan desconocido. Ojalá ya no, nos esté escuchando, esté en sintonía también la maestra Yuri, que estuvo hace unas cuantas emisiones de este programa. Así pues que de una vez para ella el saludo. Entonces, Lady, ¿dónde inició ese gusto, ese amor por la danza? ¿Cuándo se encontraron? ¿Cuándo se toparon?
Dios mío, llevo muchos años donde Dios, la vida, el arte me conectó. Desde los 3 años, en una agrupación llamada Cantar y Vivir. Allá aprendimos mucho a partir de muchas diversas danzas, pero navideñas como tal. Allá también aprendí a bailar tap. Luego empecé a estudiar en Oscus para
sí,
todo el tema folclor. Y luego vino pues la danza litúrgica, que pues también me también gusta, o sea, todo lo que sea expresión de
movimiento,
danza,
corporalidad, todo, ritmo.
Y bueno, pues con la academia, pues hemos tenido un buen recorrido con el tema folclórico, llevamos bastantes años.
De la academia vamos a conversar luego, bueno,
okay, no voy a entrar audiencia en detalles.
Sí, sí, porque le vamos a dedicar gran parte de este programa, apenas estamos empezando, a la academia, porque me parece que eso fue lo que hablé con Yuri, que es una iniciativa muy, pero muy importante, sí, muy pertinente, necesaria, pues, para los niños y las niñas, de beneficiarios, digamos, de esta iniciativa de ustedes. Pero más de Lady, entonces, desde los 3 años, ¿cierto?
Sí, desde los 3 años.
Y entonces, y bueno, en la primaria, en la secundaria, estabas haciendo parte de los grupos de danza, me imagino.
Sí, me encanta, o sea, si había oportunidad y estaba Lady en escenario. Me encanta también ser muy en la diversidad, ¿sí? No solo en el folclore, sino, como les acabo de decir, también hacía danza, bailaba tap. El ballet, me encanta, salsa, todo lo que sea también muy crossover, lo bailo, pero el folclore, o sea, el folclore, yo tengo una filosofía, es que quien baile folclore baila de todo, claro. Entonces, y creo que así me ha funcionado.
Vea, esa visión está como importante, muy llamativa, quien baile folclore puede bailar de todo. No lo he escuchado, pero bueno, lo intentaremos. Okay. Yo que soy poco bailarín, entonces le metería el folclore para ver.
Claro que sí.
Bueno, dejémoslo un momentico ahí con a ver luego dónde fue que empezó ya la preparación académica, si la hubo, ¿no? Por la danza. Hablemos con el maestro Johan, entonces lo mismo. ¿Cuándo se topó o cuándo lo topó el mundo del folclore y de la danza, del baile en particular?
Bueno, especialmente mi fuerte son las artes escénicas, la danza y el teatro. Entonces, desde muy pequeño, bueno, yo no estuve en agrupaciones o en academias como tal, pero en el colegio salía una presentación, pues el primero que levantaba la mano, sí, era yo. Tengo, bueno, mi mamá tiene fotos desde transición, bailando, actuando. Entonces, siempre me ha llamado la atención. Ya en el colegio, finalizando el bachillerato, sí, ya me vinculo, pues, con el grupo de danza del colegio, ¿sí? Cuando estuve, pues, todo el bachillerato en teatro.
Sí. ¿Podemos decir de cuál colegio, claro?
Del Rufino José Cuervo.
Ah, sí.
Queda en Tunjuelito.
Sí, sí. Nosotros, sí, decíamos la Rufino, yo alcancé a conocer. Sí. Por ahí en 81, 82 alcancé a transitar,
sí,
por allí.
Eso. Y pues allí la maestra excelente, una excelente maestra con la que pues pude encontrarme a fondo con la danza. Con ella me encontré con la danza folclórica. Pero después de eso ya empecé a buscar talleres con la alcaldía, con diferentes, pues, espacios culturales, y me encuentro con la danza contemporánea. Entonces empiezo a mezclar como la danza y el teatro, sí, y es lo que me llama la atención. Ya llega a la universidad, decido pues estudiar la licenciatura en artes, y allí fuerte la danza contemporánea, fuerte el teatro,
ya.
Y ya cuando decidió pues crear un grupo de teatro, que fue como el trabajo de grado.
Voy a aventurarme, ¿eso fue con la Nariño?
¿Con Nariño? No, con la distrital.
Ah, con la SAP.
No, con la Universidad Distrital.
Ah,
la SAP,
sí, sí.
Digamos que la, sí, SAP, sí, es una facultad,
sí,
de allá.
Entonces era con la directamente con la Universidad Distrital.
Sí, en la licenciatura.
¿En la licenciatura de...?
De educación básica con énfasis en artes.
Sí,
en artes.
Sí, sí, de aquí. En estos micrófonos han estado también varios, sí, amigos y amigas de allá. Sí.
Los mejores. Que igual la UDE.
Bueno.
Sí.
Y entonces en LEA se llama.
En LEA.
LEA,
sí,
es la sí, licenciatura.
Y pues
entonces,
ya...
ahí fundiendo el teatro, haciendo fusión del teatro.
Y la danza. Sí, sí, ahí cuando inicio a escribir la tesis, sí, mi monografía pues de grado, se crea algo que se llama Taller de Creación Escénica, y ahí nace el grupo de teatro ya propio,
sí,
y se llamaba Quiché en ese entonces, y pues mezclábamos la danza y el teatro. Ya luego pues conozco a mi Cora y los, uh-huh, dos decidimos llevar
también. Entonces de LEA,
no, yo no, soy de la Universidad Distrital, pero licenciada en Pedagogía Infantil.
Ah, ¿de qué año?
Pero también
año,
parecía, perdón, de LEA.
Sí, parecía, sí, sí, sí. Me lo pasaba ya. Del 2009, nosotros somos graduados del 2009.
Somos de 2009, sí, uh-huh. sí. Bueno, sí. Listo. Voy a pedirle a Dieguito entonces que nos ponga la siguiente canción, pero entonces que sea la de que pidió Johan, Tambores de mi Tierra.
Quiero cantarle a la vida, quiero cantarle al amor y también a la alegría, y que suene mi tambor.
Ayola, Chinchila, Alaco, Malibú.
Encuentro Radio, sí, Radio para la Comunicación Popular, y nuestro programa, y me encuentro con escuchando, señor maestro Johan, ¿cómo llama esta canción y por qué lo pone a moverse también y a mover a toda nuestra audiencia?
Bueno, Tambores de mi Tierra tiene una connotación muy muy interesante, un significado muy muy interesante frente a, bueno, primero fue grabada por el grupo del Checo Acosta, sí, en la pandemia, ¿sí? Entonces, pues era como una forma de demostrar de que la pandemia no nos iba a vencer como tal. Luego viene también las etnias, nuestras etnias colombianas, ¿sí? Ahí hace como el significado en movimiento de cada una de las tribus que nosotros tenemos aquí en Colombia, ¿sí? En este momento, en esta actualidad con Mambrela estamos interpretando unos fragmentos de esa canción, la estamos interpretando. Entonces, pues, también la escogí porque digamos que el elenco que tengo en este momento es muy muy especial, y esta canción, pues, cada vez que la vaya a escuchar, muy seguramente los voy a llevar ahí.
Súper, súper, no, suena muy bueno. Estamos hablando entonces de la con la maestra Lady, estábamos hablando de la la preparación ya después profesional. ¿Para dónde se fue a hacer danza o artes o cómo fue?
Bueno, yo creo que ya siempre fue el tema de la universidad, también utilizaba como el arte, y siempre utilizaba el arte como vida. Pero coincidencialmente nos encontramos con Johan y los dos conectamos con eso, con el arte danzario, y pues de ahí hemos estado generando danza al 100%.
Sí, sí, sí.
He tenido el placer, aquí muy orgullosamente, de ganarme un reconocimiento como la mejor bailarina en Nemocon, en un encuentro. He tenido también el placer de hacer parte de jurados dentro de algunos festivales, Y bueno, eso es como de enriquecerse, uno dar y recibir, sí, dar sí, y recibir. Sí. Y me gusta mucho tomo el tema de los festivales porque tenemos algo también y es que cuando tú vas a un festival también te vas a ir a formar.
Sí.
Entonces, eso ha sido como, o sea, tú me preguntas eso y yo, ay, Dios mío, ¿cuánto ha sido el recorrido sí, de mi claro, mente cuando, de todos los lugares donde he estado?
¿Cuánto tiempo ha pasado, sí?
Sí.
Bueno, ¿y se hizo maestra de infancia, fue?
Sí, yo soy licenciada en pedagogía infantil con especialización en educación y orientación familiar.
Ah, sí, sí, sí.
Pero entonces, como tal, estudié, fue danza en el Centro Salesiano
¿sí?
de Formación Artística, CESFA. Ahí, pues, fortalecí un poco mi área dancística, pero en sí ejercerlo ha sido muy mínimo. Así como en los colegios, como que me tienen en cuenta por mi habilidad, pero mis clases tienen danza.
Ajá, sí. Colegios, hablemos de eso entonces. Uh-huh. La ocupación actual, digamos, laboralmente, ¿cómo es?
Bueno, yo soy docente de educación religiosa.
Ah, ya.
En un colegio que se llama el Instituto San Ignacio de Loyola. En la sección de bachillerato.
El San Ignacio de Loyola. Sí, claro, ahí en el Olaya.
Sí.
Ah, sí, sí, ahí en toda la esquina. Ah, sí, ya. Ahí también.
Allá fui también, bueno, en los primeros años de estando en el colegio, fui profe de danza de preescolar a primero.
Ah, sí, sí.
Qué cosa tan maravillosa, Dios mío, con los niños de prejardín. Me encantaba.
Sí, sí, sí.
Sino que ya después, como pues dentro de mi área, ya me ubicaron en otro espacio y bueno, pero no dejo de hacer danza. Eso sí, si me dicen, hágale. Ahí estoy.
O sea que de formación, maestra, licenciada en educación infantil uh-huh. de la Distri.
Sí, de la Distri.
La Universidad de los Bogotanos y las Bogotanas, ¿cierto? Así se dice, así es, sí. Y vamos allá. Bueno, y entonces, bueno, entonces trabajando con todas las áreas, entonces vas a trabajar con niños y niñas inicialmente uh-huh. con danzas, así preescolar, y todo eso muy chévere. ¿Y por qué surge la educación religiosa con jóvenes?
Bueno, mi área es muy bonita porque a mí me gusta acompañar procesos.
Ajá.
¿Sí? Más que enseñar religión como sí. tal, es una experiencia de Dios, de vida. Y bueno, pues considero que mi fuerte es poder escuchar, es poder leer la vida a partir de diferentes formas y creo que eso es Dios.
Esa es una de las áreas obligatorias y fundamentales, ¿no? Que todavía uh-huh. perviven en el...
Y que ojalá, perdón, pues es que pienso que... El conocimiento se va adquiriendo, pero lo que hay en el interior es lo que se debe estar fortaleciendo. Y creo que ese es mi propósito allí.
Ya, bueno. Y Johan, ¿actualmente dónde está compartiendo sus saberes a nivel laboral?
Bueno, en este momento estoy en la Corporación Universitaria Iberoamericana.
Ah, en la Ibero.
En la Ibero, sí. Allí, pues, acompaño procesos de danza y también dirijo el grupo representativo que se llama Ibero Vería Danza.
Danza.
Sí.
Sí, y, sí. ¿Y las clases de danza son electivas o son de alguna de las licenciaturas?
No, son electivas y, pues, el grupo representativo es para quien quiera participar. Sí, sí, sí. Ese es básicamente lo que yo...
Ah,
oriento allí.
Y hay estudiantes de todas las carreras, de todos los
sí,
programas.
Sí, hay de derecho, de salud, de comunicaciones, de pedagogía, de fisioterapia, hay de todo,
sí.
De todas las carreras. Y lo más curioso es que la mayoría de los estudiantes que tengo son virtuales, son de educación virtual.
Ajá.
Y tengo dos nada más que son de
presenciales,
eso es lo más curioso.
Claro, sí, curioso. Bueno, pero también debe ser algo... una pulsión ahí que llama a que yo estoy hacia aquí, estudiante de la virtualidad, pero voy a algo que tiene que ver con la presencia inicialmente, ¿sí?
Sí.
La presencia con otras personas y todo eso, es una urgencia del cuerpo por socializar, mm-hmm. claro que sí. ¿Y hace cuánto está en ese ritmo de trabajo?
Bueno, pues yo vengo como docente desde el 2002 aproximadamente, siempre he sido docente de... primera infancia, primaria y bachillerato, y lo mismo, o sea, siempre buscando dirigir
y como docente en preescolar, bachillerato, primaria, con colegios también privados como el de...
Sí, colegios privados.
¿En cuáles has estado como por...?
Bueno, he estado en colegios confesionales, el sí. Agustiniano Tagaste, Colegio de La Salle,
sí.
Estuve también en, bueno, donde...
Parroquial San José.
En el Parroquial San José, donde me hice profesor fue en el IPSI, el Instituto Psicopedagógico
Integral.
Ah, sí,
claro que lo conozco.
Sí,
sí, sí.
Allá
sí,
en
sí.
Bochica Sur.
Sí, sí, ¿cómo es que se llama el rector?
William Lozano.
Sí, William, sí. Es un amigo también.
Sí,
bueno, sí.
Allá fue donde pues me formé, se puede decir, como como sí, docente. Sí, sí.
De... Allá fue nuestra escuela, trabajamos los dos allá.
Bueno, bien, sí. Bien.
En el distrito también, estuve 4 años en el distrito como
provisional. Como provisional, sí.
En primera infancia, solamente.
¿Y en qué colegio el distrito?
En el Agustín.
¿Colegios?
En el Agustín Nieto Caballero, que queda en Plaza España.
Sí, 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 sí.
Ahí.
Ah, bueno, chévere. Sí. Bueno, muy bien. Otra cosa importante que anoté aquí y que siempre aparece es el apoyo, el impulso de un maestro, una maestra, ¿no? Allá en el Rufino, ¿no? Por ejemplo, a Joan.
Estaba Jairo López, que era mi maestro de teatro. Él fue el que como que impulsó.
A Jairo lo entrevisté aquí.
Sí.
Hace como un mes, Dieguito, ¿sí se acuerdan? El señor aquí, que hace funciones aquí en el... estaba recién pensionado, recién. Bueno,
sí, estuvo aquí. Sí, él fue mi maestro de teatro.
Sí.
Muy tradicional en la actuación. Perdimos contacto con él cuando ya me cambió al área de danza, pero él era el que como que me impulsaba sí, sí, sí. Que hiciera este trabajo, al igual que mi profe de educación física.
Ah, ¿el profesor o la profesora
de educación física? El profe de educación física, él era el que me decía, Johan, usted va a ser es profesor.
Sí.
Métase de profesor. Yo le decía que no, o sea, nunca me imaginaba que iba.
¿Usted qué pensaba hacer, Johan?
No, yo tenía pensado como algo de sistemas, sí. Algo de tecnología, pero no pensaba en el arte como no, tal, como profesión.
Para vivir
no.
De,
o sea,
para...
me encantaba, siempre ha sido mi pasión, pero no lo veía como...
Como su carrera como profesional.
Carrera. Pero todo me llevaba allá. Me encontraba con encuentros, presentaciones, y yo, bueno.
Sí, sí. No, es que definitivamente
sí.
Lo estaba era llamando, sí.
Sí, sí, sí.
Y en el caso de Lady, ¿qué maestros, que también mencionó por ahí, pasantito de los profes?
Pues para mí, la persona que me marcó mi vida es Guillermo, que fue el de Cantar y Vivir. Él como nos cogió desde muy chiquitas.
Desde los 3 años puse aquí
sí,
Cantar y Vivir.
Y nos permitía vivir un sueño que era tan bonito, porque nos presentábamos en diferentes centros comerciales en Navidad. Entonces parecía algo muy mágico.
Ah, sí, claro.
Y siendo chiquita, eso es algo que impacta. Y yo pues estoy muy agradecida con él porque él vio el talento que otros de pronto no lo ven ni uno mismo. Y bueno, en nuestra vida ha pasado muchos maestros. Y ahorita pues en el tema del folclore, uy, he conocido unos maestros que uno dice, Dios mío, qué riqueza la que tienen ellos. El último que me pareció que me impactó fue Guillermo.
Aquí para
Guillermo aquí. Laguna.
Guillermo Laguna. Es un maestro que... bueno, como a mí me encanta la danza cundinamarqués,
sí.
Entrando un poco al gusto de la danza, él hace una danza que es la danza de la chicha.
Ah, ya, sí, sí, sí.
Y entonces lo conocimos a él, nos enseñó cómo amarrar nuestras alpargatas, un señor lleno de sabiduría muy mayor, pero con una esencia del folclore, uy, impresionante.
Ah, bueno, ojalá podamos tenerlo algún día aquí.
Ay, sería genial, es
claro,
excelente.
Sí. Ahí les dejo la tarea.
Él es de Santander. O sea, él es tolimense, pero se fue a Santander a investigar todas las danzas de Santander y parte de Boyacá. Entonces, claro, la danza de la chicha tiene una connotación muy fuerte entre Cundinamarca, Boyacá y Santander. Entonces, pues para nosotros fue impactante haberlo conocido. O sea, tenerlo ahí, él ha sido jurado en 2 oportunidades de nosotros.
De nuestros festivales en los que hemos participado.
Pero repítame, ¿Guillermo qué?
Guillermo Laguna.
Laguna.
Sí.
Bueno, vamos a tenerlo por aquí una vez con un asterisco así. Bueno, vamos a escuchar otra canción y vamos a hablar de, ahora sí, de la academia
Mambre.
De ustedes, esa iniciativa de Mambre, ¿cierto? Se llama Mambre Folklore Colombia.
Uh-huh.
Vamos a escuchar qué otra canción con cual nos sorprende Dieguito y ya continuamos.
¡Uy! ¡Llegó la tía Carmela!
¡Ole, tía!
Recibe una visita, el pueblo en estos días recibe una visita, y ni más ni menos que la tía Carmelita, y ni más ni menos que la tía Carmelita, y llegó con sus 2 cajas, su pañolón terciado, y un canasta de huevos, y un pollo sarabiao, y un sombrerito blanco con cinta de perejil.
pecado, que solamente luce para ir a la capital, que solamente luce para ir a la capital.
Buenos días, ¿y qué se cuenta? Pobrecita, ay Dios.
La tía Carmela viene, solo de cuando en cuando. La tía Carmela viene, solo de cuando en cuando. Ahí se despacha prontito y regresa volando. Ahí se despacha prontito y regresa volando. Y me contó muchas cosas del pueblo y la vereda. También que había venido a que un doctor la viera y a cobrar unas platas, a hacer unas compritas, pagar una promesa y hacerme la visita. Pagar una promesa y hacerme la visita.
Su merced, ¿y cómo quedó el tío?
Bien, allá de casa.
Y está listo como añosito, sí.
Como la tía Caramela, creo no hay otra igual. Como la tía Caramela, creo no hay otra igual. Ay, y el de chapa pelante, y el saber negociar. Ay, y el de chapa pelante, y el saber negociar. Y me ofrecí acompañarla y ella quedó encantada. Así que al otro día, desde la madrugada, ya estaba con mi tía dándole al regateo. Porque ella negociando se siente en recreo. Porque ella negociando se siente en recreo. Ay, primero el cuánto vale, que no, que eso es muy caro, que mejor vuelva en vida, que le doy la mitad, que más bien no lo llevo, porque allí es más barato, que si pero usted vea, que es lo que va a estimar, y en todo se dio mañas y hacerse rebajar, y en todo se dio mañas y hacerse descontar.
Hacen la consulta porque se la cambió el doctor por media docena de arepas.
Bueno, sí, estamos aquí, pero muy festivos, muy folclóricos y claro, dándole vida a la vida a través de la música, de la danza. Maestra Lady, ¿qué estamos escuchando?
Bueno,
el inconfundible.
Ay, Jorge Velosa, sí. Me encanta. Bueno, como les había dicho anteriormente, me encanta la danza cundinamarqués. De pronto, comercialmente no hay tanto contenido de ello, pero entonces quise compartirles esta canción. Que me recuerda un poco también a mi familia. Mi familia es de Chiquinquirá y cuando habían pues esos encuentros familiares siempre había Jorge Velosa ahí. Y en honor a mi padrino, que él también le encantaba mucho esa canción. Y bueno, este hombre, Jorge Velosa, que ha hecho tanta...
Sí, tanto por la investigación, uh-huh, la música, la creación, sí, claro.
Y dejar huella de lo que de verdad de pronto no hace tanta bulla, pero es una riqueza que uno debería valorarla.
Sí, 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 definitivamente. Y sí, pues lo que me alcanza a decir ahí, las emisoras comerciales, pues obviamente hasta cierto punto, es decir, hasta lo que sea comercial, de ahí, sí, para adelante, lo que sea lo que nosotros amamos, evidenciamos aquí desde esta emisora, pues que es la esperanza, el arte, la literatura, pues no, eso no va en esas parrillas de programación. Bueno, bien, entonces decía que íbamos a hablar de Mambré Folclore o Folclor Colombia.
Folclor Colombia.
Mambré, empezando por ahí, ¿qué es Mambré? ¿Y por qué se llama así? Cuéntenos ahora, sí, se van ustedes pasando.
Vamos
la pelota. ¿De qué es? Para no leer lo que yo tengo aquí.
Okay.
Bueno, pues resulta que antes de Mambré existió una agrupación que se llamaba Momo Acta, ¿sí? Y era de la obra salesiana del Niño Jesús. Allí yo era pues el docente de danza del CESFA, del técnico laboral en danza. Pues mi inquietud siempre en un lugar es crear el grupo de danza y sacarlo, o sea, llevarlo, gestionarlo. Entonces, pues allí nace Momo Acta. Alcanzamos a durar unos 4 años como Momo Acta. Uh-huh. Allí conocimos el folclor tradicional, o sea, la investigación en danza folclórica como tal. Pero también conocimos un par de estudiantes de la Jorge Tadeo Lozano, que se enamoraron del grupo.
Ajá.
Sí, y ellas durante un semestre hicieron
bailar, ¿no?
Sí, solo ellas eran de comunicaciones. y eran como de diseño gráfico. Hicieron un trabajo de investigación muy silencioso, haciendo pues su trabajo de campo, y allí nos dicen, Johan, miren, acá pues tenemos esta propuesta para usted, y encontramos de que el grupo es muy espiritual, tienen una investigación folclórica muy fuerte. Entonces, pues yo creo que lo que ustedes deben hacer es como darle nombre al grupo. Momo Acta, ¿no? Y la identidad. Momo Acta significaba movimiento moderno, danza. Eso significaba Momo Acta. Cuando ellos nos dicen, ustedes deberían llamarse Mambre Folklore Colombia. Entonces, pues, primero es el choque.
De que te cambien algo que es lo que tú siempre has tenido.
¿Por qué? Si esa es nuestra identidad y ellas nos traen color, nos traen absolutamente todo, ¿sí? Desde un manual de identidad corporativo. Y Mambre significa santuario. ¿Sí?
¿Santuario de qué?
De conocimiento.
Nosotros le decimos santuario de conocimiento, ¿sí? Pero Mambre como tal es un santuario. En la Biblia, en el Génesis, hablan de la encina de Mambre, ¿sí? Con Abraham, donde llegaba un santuario, tenía que descalzarse y entrar allí. Entonces, Mambre era un santuario. Folklore Colombia es como la parte del conocimiento. Sí, 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 sí. Entonces, ya nos decían que ese era el significado que tenía que tener Mambre como tal.
Bueno, pero entonces ellas estaban estudiando la comunicación y entonces iban a mirar y les gustó. Y nos quedó. Entonces, les crearon a ustedes como...
Toda una identidad, ¿sí? Toda una esencia también. Porque lo que te decimos, no sé, el color, nuestros colores son rojo y blanco y negro.
Y negro.
Sí.
Y todo, hasta el diseño del logo también nos lo dieron, o sea, nos dieron, fue como un plus así. Que
¿y eso dónde y en qué año nació?
Eso fue para el 2017, se hizo todo el trabajo de investigación, y ahí pues yo decido desvincularme de la obra salesiana, pero no quería perder el grupo. De hecho, Momo Acta, pues se les dijo a los chicos, bueno, quiénes se quieren quedar, quiénes se quieren ir conmigo, porque yo me voy con Mambre. O sea, Mambre, sentía que Mambre era como ya mi identidad como tal. Hablo con el coordinador, con mi jefe directo, le cuento todo lo sucedido, le digo lo que voy a hacer, y él decide apoyarme, dice, no, llévese a Momo Acta. Yo, no, me llevo a Mambre, ¿sí? Momo Acta es de la obra salesiana. Finalmente Momo Acta quedó ahí, o sea, se cerró prácticamente ese año, y en el 2018 nace... Bueno, de hecho, sí, en el 2018, un 12 de octubre, nace Mambre en un
festival.
En un festival.
Ah, ya, sí, sí. ¿Dónde funciona actualmente Mambre? ¿Ustedes lo consideran como corporación, fundación, una agrupación o cómo? ¿Y dónde funciona? De una vez la pregunta.
Es una fundación. Decidimos dejarla como fundación precisamente para poder beneficiar a muchas personas, a muchos chicos y chicas.
Y nos encanta todo el tema social.
Sí, claro, claro.
Todos los proyectos sociales. Nosotros creamos un proyecto que se llamaba Mujer, el mundo en tus manos. Y era solo para mujeres. Eso fue antes de la pandemia.
Un mes antes.
Sí, y ahí nosotros lo que hacíamos es cómo empoderar a las mujeres a través de la danza. Y entonces solo les hacíamos danzas hacia la mujer.
Sí, me voy a permitir leerle para ustedes en nuestra audiencia. Dice, Mambre Folklore Colombia es más que una agrupación de danza, es un santuario de conocimiento, arte y transformación, por lo que estabas diciendo. Su esencia reside en formar artistas integrales a través de un enfoque disciplinado, espiritual y profundamente humano. Esta escuela de formación artística combina teoría y práctica con una mirada pedagógica que cultiva no solo intérpretes escénicos, sino seres conscientes, humildes y sabios. ¿Dónde es que funciona?
Ahorita, en este momento, estamos en el conjunto, un conjunto que se llama Tibana 3, cerca de Ciudad Montes, por la 36 con cuarta. Allí estamos funcionando los sábados entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, y los viernes entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche.
Otra vez, por favor. Los...
Bueno, en orden. Los viernes. Los viernes entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche.
Sí.
Y los sábados entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde.
Bueno, su trabajo se centra en la danza folclórica colombiana desde diversas perspectivas, tradicional, de proyección y contemporánea, sin dejar de lado expresiones como la danza moderna e internacional. Mambre representa a su localidad, ciudad y país con orgullo, llevando procesos formativos de alto nivel a escenarios culturales y sociales. Cada integrante que entra a Mambre se sumerge en un universo de expresión, identidad, conexión con el alma a través del movimiento. Bueno, ¿y cómo se vinculan los niños, niñas, jóvenes a Mambre?
Bueno, lo único que tienen que hacer es participar. Sí, bueno, no sé si podemos compartir nuestros números.
Sí, claro, sí, y las redes sociales, todo eso.
Sí, y nos contactan, nosotros los citamos a una clase de cortesía para que vean cómo es el proceso y luego de ello, pues ya deciden si se quedan o no. Lo hacemos así porque muchas veces llegan chicos que es traídos por sus papás, pero que no les gusta la danza. Entonces allí ellos miran si se enamoran, si se dejan seducir o no, y definitivamente nosotros hablamos con los papás y les decimos si sí o no. No nos ha sucedido
no,
hasta el momento.
No, y tampoco hacemos audiciones ni nada de eso, sino es más como ese clic que hacemos, sí. Tanto la persona que llega como nosotros, aunque usualmente son los que hacen clic los que llegan.
¿Y desde qué edades están ustedes?
Desde los, en este momento está funcionando la juvenil únicamente, pero lo ideal es desde los 7 años en adelante.
Sí. Ah, bueno. Y en ese lapso histórico desde el 2017, entonces, ¿dónde más han participado?
Bueno, pues hemos
lo que puedan recordar, porque me imagino que ha sido
hemos estado en Arauca, estuvimos en 2 versiones del Colono de Oro, estuvimos en Suán de la Trinidad.
Ahí puedo decir que sí. En el Arauca nos dan toda la formación de lo que es joropo.
Todo entonces, lo que es joropo, sí.
Es una riqueza donde uno dice, uy, qué impresión, claro. Niños de chiquiticos de 3 añitos
joropiando.
Sí.
Y a pesar, hay algo interesante, y es que a pesar de la situación social que uh-huh. se vive ahorita en el país, digamos, ellos realizan el festival, y es un festival que es muy seguro, ¿sí? Entonces, cuando uno de Bogotá asiste allí a este festival, nos tratan muy bien, uh-huh. o sea, nos consienten, es impresionante cómo nos consienten, pero el trato es
¿Y estos son de carácter competitivo?
Sí, en su gran mayoría. Nos sí, gusta. Sí, sí.
La mayoría son de concursos como tal, concurso festival.
Sí, sí.
Sí, hemos estado en Nemocón, que tiene uno de los concursos, pues, como fuertes, importantes.
Aquí en Cundinamarca.
Aquí en Cundinamarca, que es, pues, podríamos decir... Ellos destacan mucho todo el tema de la tradición folclórica. Entonces, audicionar y participar sí. es bastante complejo.
Y vamos a dar teléfonos y las redes donde los pueden encontrar para...
Claro que sí. Pues el número de WhatsApp de Mambre es 304-145-1771. Sí, ese es el número de WhatsApp de Mambre. O en Instagram uh-huh. nos pueden conseguir como @mam.bre. Mam, M-A-M.
@mam, como Museo de Arte Moderno, mam.
Bre. Sí.
Ay, ¿por qué le pusieron este punto ahí, mam? Porque ya existía Mambre con...
Existía Mambre oficial, pero fue una cuenta que desafortunadamente nos hackearon.
Hackearon, sí.
Y que quisieron hacer, pues, cosas...
Sí, nonsense. Bueno, vamos a escuchar otra canción y les vamos a hacer una invitación a ustedes dos aquí, les vamos a invitar a algo aquí en público.
He venido de muy lejos, he venido para quedarme.
Escuchando de Johan.
Bueno. Bueno, he venido. Este es un son de negro. A mí me encanta muchísimo todo el tema del son de negro por su contexto histórico. Y fue uno de, digamos que fue uno de los golpes con los que hemos trabajado fuerte con Mambré también, a lo largo de lo que ha sido la historia de Mambré. Ahorita esta canción en particular es como folclore contemporáneo. Entonces, ¿qué me gusta de ello? Que acerca al joven, ¿sí? Entonces, no lo aleja de nuestro folclore, sino que lo acerca. Es un ritmo muy, muy pegajoso.
Sí, bastante pegajoso, sí. Aquí nos movemos mientras suena la música. Vamos con esta sección que en la cotidianidad de nuestra vida social y humana decimos, le invito una. Y es chévere.
Okay. Y me encuentro con, le invita una.
Pues aquí, por lo que es lunes, les vamos a invitar una lectura.
Eso.
¿Qué estamos leyendo? Miren, lo que queremos hacer, lo que hemos querido hacer desde este año aquí, desde Me Encuentro Con y varios de los programas de la parrilla de esta emisora, es enamorar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a todo el mundo, enamorarlos de la lectura. ¿Qué estamos leyendo? Entonces cada uno de ustedes, oiga, yo estoy leyendo tal cosa actualmente, este mes he leído uno o dos libros, no más, no he podido porque... Pero este... que estoy leyendo desde el jueves pasado, así ya voy por la mitad más o menos, se llama así, mi nombre es Emilia del Valle, de una gran escritora peruano-chilena, o chileno-peruana, ella es su última, ¿no?, más reciente novela, mi nombre es Emilia del Valle. Esta primera partecita es del 1 hasta acá, por favor, Lady, y luego se lo pasamos a Johan. Así comienza la novela, mi nombre es Emilia del Valle.
El día en que cumplí 7 años, el 14 de abril de 1873, mi madre, Molly Walsh, me vistió de domingo y me llevó a la Plaza de la Unión a tomarme una fotografía, la única que existía de mi infancia, donde aparezco de pie junto a un arpa con el aspecto desfavorido de un ahorcado, que se explica por los minutos que debí de permanecer sin respirar frente a un cajón negro y el susto que me llevó con el fogonazo de la lámpara. Aclaro que no sé tocar ningún instrumento. El arpa era uno de los polvorientos accesorios teatrales del estudio, junto a columnas de cartón de piedra, jarrones chinos y un caballo embalsamado.
El segundo párrafo continúa así.
El fotógrafo era un hombrecillo bigotudo de origen holandés, que se había ganado el sustento con su oficio desde la época de la fiebre del oro. En aquel tiempo, los mineros que bajaban de las montañas a depositar sus pepitas de oro en los bancos de San Francisco, se tomaban retratos para enviarlos a sus familias casi olvidadas. Cuando el oro no quedó más que el recuerdo, los clientes del estudio eran gente encumbrada que pasaba para la posteridad.
Bueno, muchas gracias. Así comienza la novela, la más reciente, la última publicación de Isabel Allende. Y para toda nuestra audiencia es eso, pues invitémonos siempre. Lo puedo invitar a una, pero es que usted está manejando, Johan, entonces no podemos ser irresponsables. Otro día le invito a una de verdad, pero aquí invitamos una lectura.
Una lectura, sí, está bien.
Ya tendremos ocasión de invitarnos a otra cosa. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las actividades que está haciendo Mambré y dónde va a ser la próxima participación? O si tienen presentaciones, digamos, propias en teatros o solamente van a festivales. Y encuentros.
Bueno, ahorita, de hecho, nos estamos preparando para un concurso. El próximo 15 de agosto vamos a asistir a un concurso de danza en Ricaurte, Cundinamarca. Ajá. Y, bueno, este consta de dos rondas. Las dos rondas son clasificatorias. Estamos trabajando bastante fuerte. Precisamente llevamos...
jóvenes. ¿Y cuántos son actualmente los jóvenes que integran este...?
En este momento el elenco de la agrupación está conformado por 12 niñas y un caballero. Sí.
Y con ellos es que están camellando, sí, durísimo para el
sí, llevamos año y medio con este elenco como tal, sí. Bueno, tenemos dos chicas nuevas en este momento, pero un elenco muy bonito, muy disciplinado.
Mambré o las academias suelen tener como temporadas, así como las series.
Sí, sí,
y
sí.
Y entonces tenemos una nueva temporada y es un grupo muy, muy talentoso, con toda una fuerza. Precisamente pues vamos a llevar un 100 pies. Y un mapalé, entonces eso se necesita de una fuerza increíble y esta niña tiene toda la actitud.
Sí.
Y bueno, el caballero también.
¿Este hace parte de donde están trabajando, hace parte de la localidad de Antonio Nariño?
No, o esa es Puente Aranda.
Puente Aranda, ya, Puente Aranda.
Pero nos, digamos que todo lo que tiene que ver con el con Cámara de Comercio es de la localidad de Rafael Uribe Uribe.
Ah, de Rafael Uribe Uribe, sí, perfecto. Porque ustedes conocen a Danza Capital, es de la localidad.
Sí, hemos escuchado, sí.
De Danza Capital. Bueno, ¿y cuánto tiempo más o menos ustedes le han calculado? Hay dos, la pregunta es doble. ¿Cuánto tiempo le calculan a ustedes que ya un joven, una muchacha, están listos para entrar a estos, digamos, a estos eventos? Y segundo, ¿qué contenidos, para no llamar, bueno, asignaturas, ni mucho menos, pero sí, qué contenidos trabajan?
Bueno, nosotros tenemos también una mirada y es que tiene que tener las dos actitudes. Tanto la actitud de disposición como también la actitud de que ya tengan el conocimiento de lo que está bailando. Para nosotros es muy importante que los chicos que van a Mambre no solo se formen a nivel corporal, sino también a nivel de conocimiento. Porque no falta en los festivales que te pregunten, bueno, ¿y de dónde viene el Cien Pies?
Ah, sí.
O porque está, ¿cuántas danzas importante hay en Cundinamarca? Y todo ese tipo de cosas, eso es importante que se lo formen en sus cabecitas, en su cuerpo y en su corazón, porque lo que más tienen que tener es pasión por la danza.
Bueno, mire que aquí nos llega al número celular del maestro Johan este mensaje. Interesante el significado de Mambre. Soy consciente que no es fácil iniciar proyectos y mucho más mantenerlo, pero su fin social frente a nuestras niñas es muy valioso para mí como madre y las familias. Los admiro y felicito, maestros. Esto es de una madre de familia del grupo actual de los jóvenes que se están formando allí. ¿De quién se trata?
Bueno, la mamá se llama Lady, es la mamá de Paula.
Ah, bueno.
Una de nuestras chicuelas.
Apoyo total de las familias.
Sí.
Eso podemos decir que eso es tan importante. Sí. O sea, que familia esté ahí involucrada.
Hace como 15 o 20 días estuvimos aquí también con una maestra, pero ellos tienen ese en la Andrea, en la Aurora, una academia de solo, sobre todo salsa. Y también resaltamos a doña Lady también, le enviamos un saludo y unas felicitaciones por apoyar a su hijita en esta manifestación artística, porque lo que se hacen en las edades más tempranas del ser humano es explorar.
Total.
En todo sentido, explorar también en el deporte, ¿por qué no? Y en las artes, por supuesto, en la ciencia, pero es explorar. Uh-huh. Y uno necesita de madres como la señora Lady que apoyen a sus hijos.
Es que definitivamente los padres de familia, por lo menos en Mambre, ellos son los directos patrocinadores. Patrocinadores, sí. No solamente los gastos que puedan llegar a generar un concurso, sino el hecho de llevarlos, traerlos, el hecho de maquillarlos, peinarlos.
Sí, están ahí al tanto. Sí.
Para ellos, para ellas. Entonces,
bueno, vamos con nuestra sección Litetatura, que es una sección dedicada a los niños y las niñas, precisamente a nuestra audiencia infantil, pero también a maestros, maestras, abuelos, abuelas, cuidadores que estén con niños, o si no, adultos y adultas comunes y corrientes que jamás van a perder la infancia.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, litetatura. Litetatura, literatura desde la teta para toda la vida. Litetatura, cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Litetatura.
Bueno, sí, hace 8 años cuando se nos ideó, se nos vino a la cabeza esta sección Litetatura, es por eso. Porque la literatura puede ir desde la teta, es decir, desde cuando estamos incluso dentro del vientre materno. Entonces también animamos a nuestra audiencia a que busque libros. No se necesita siempre plata para tener un libro en las manos. Este que vamos a compartir hoy, este fragmento es de el gran, mi amigo profesor también, mi profesor Carlos José Reyes, falleció el año pasado, y Pedro Pascasio, el pequeño prócer, y estábamos ayer precisamente en el 20 de julio. Esta es una novela corta, muy bonita, que tiene que ver con la infancia, y bueno, Pedro Pascasio Martínez, el niño que estuvo a las órdenes de Bolívar, y a quien Bolívar nunca le pagó lo que le ofreció. Dice así como esta novela infantil comienza diciendo. Capítulo 1. El hombre de la ceiba. Debajo de la gran ceiba, en la plaza del pueblo, se sentaba un viejo de barba blanca. Parecía tener 100 años y muchas historias a sus espaldas. Los hombres pasaban y lo miraban, pero no hablaban con él. Las mujeres tampoco. Algunos niños lo miraban con curiosidad, pero no se atrevían a acercarse. ¿Y si ese es el viejo del costal que se roba a los niños? No tiene cara de ladrón y ni siquiera tiene costal. Pero, ¿y si lo fuera? Por asustar a sus niños desobedientes, los abuelos de uno y un tío de otro los hicieron creer ese cuento, que si se portaban mal vendría un viejo con un costal y se los llevaría a una cueva. Los niños se preguntaban entonces qué haría con ellos. ¿Los encerraría en una jaula? ¿Les daría mucha comida para luego engordarlos y comérselos? Se imaginaban muchas cosas, pero aquel viejo seguía allí tan tranquilo debajo de la ceiba, sentado en una banca como un buen hombre. Nadie sabía de dónde había llegado al pueblo ni cómo se llamaba. No tenía ni un burro, ni un caballo, ni siquiera un perro que lo acompañara. Entró al pueblo caminando, miró las casas y las calles como si las conociera y después de dar una vuelta por la plaza, resolvió sentarse bajo las ramas de la ceiba. Los niños empezaron a competir entre ellos sobre quién sería el primero que se acercaría a hablar con aquel desconocido. Cada uno de ellos desafiaba al otro, pero no se atrevía a hacerlo por su propia cuenta. Bueno, ese es el inicio. Vamos a continuar con esta lectura en otras programas dentro de 8 días por lo menos, y sí, para que nuestra audiencia se provoque, quede provocada, y entonces, pues sí, vayan a la librería, a la biblioteca del barrio, de la localidad, y busquen libros. Bueno, con nuestros invitados, Lady Johanna Beatela y Johan Alfonso, nos acaba de llegar otro mensaje. Léalo usted, maestro, de una vez.
Bueno, de la mamá que nos envió, dice, mi hijo quiere integrar el grupo, está encantado y quiere participar, próximo integrante. Tenemos de Asdrúbal, papá de Isabela, felicitaciones por consolidar este maravilloso arte de la danza, y en especial de la danza folclórica mambré. Es la representación de lo que muchos colombianos queremos ver en nuestra cultura. Mucha fuerza y muchos éxitos.
Okay. Don Asdrúbal, muchas gracias por ese mensaje. Siga usted apoyando también a mambré y a su hijo. ¿Alguno más?
Sí, de Claudia, la mamá de Lauren, dice, el promover y preservar la cultura en las comunidades es parte fundamental de Mambre, lo vivimos como familia.
Bueno, perfecto. Ay, gracias, muchas gracias, familia, por estar en la sintonía. Y bueno, que sigan confiando en la maestra Lady Johanna y el maestro Johan Alfonso, que son verdaderos amantes profesionales de este arte que llamamos actualmente arte danzario también. Danzario, sí. Y que pues que sigue sembrando esperanza, sigue sembrando nuestros niños y nuestras niñas, pues lo que esperamos, ¿no? Uh-huh. Una vida plena y para compartir con los demás. No sé, en despedida, maestra y maestro, porque ya viene a continuación Sudor y Letras, el programa de las 6.
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Diego y Carlos.
Sí, señor.
Sí, muchas gracias. Y pues nada, aprovecho para enviarle un saludo a todas mis chicas de Mambré, a mi muchacho,
a Joshua,
que están ahí detrás del parlante escuchándonos.
Y bueno, yo también muchas gracias a ustedes por permitirnos expresar esto que tanto nos enamora cada día y nos apasiona, y más la academia, que tanto, pues también es nuestro corazón, que está ahí y que muchas personas le han puesto corazón allí. Y bueno,
listo. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación, y a nuestra audiencia, entonces nos volvemos a escuchar la próxima semana.